Radio Maui por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí. Estamos a miércoles, ya a mitad de semana, 23 de julio del 2014. Así que un saludo para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio, Maicí. También por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que saludamos tus espectadores matinales de siempre, acompañándote. Ojalá que sea así, espero que así sea, con el buchito de café. Con esa tacita caliente y comiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo de Giró, en el control del sonido tempranero. De parte también, claro, de Ernesto Morales Pizar en la producción, de Lucy García y Moisés López, y de este tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Recordaron en Cuba y el exilio a los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en el segundo aniversario de su muerte. Levantan las autoridades carcelarias las medidas de aislamiento al líder opositor venezolano Leopoldo López. Los primeros restos de los pasajeros del avión derribado en Ucrania serán trasladados hoy a Holanda. Y dice el secretario general de la ONU que la comunidad internacional tiene su cuota de culpa en el conflicto entre israelíes y los palestinos.
Y pasamos con las informaciones en detalle, con una misa y un encuentro muy emotivo. Recordaron este martes en España a los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Nuestro corresponsal Enrique Dausá tiene información.
En la tarde de este martes, al cumplirse 2 años de la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero, se celebró una misa en Madrid, como nos detalló el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación en España, Regis Iglesias.
Nos dimos cita a un grupo de amigos y de miembros del Movimiento Cristiano Liberación, amigos cubanos, amigos españoles y familiares de Osvaldo Payá, en la ermita de San Fermín de los Navarros, para escuchar la homilía donde se celebró las vidas de Osvaldo y de Harold por el fray Rafael, un amigo nuestro de toda la vida, un testigo excepcional del trabajo del Movimiento Cristiano Liberación durante muchos años, amigo personal de Osvaldo.
Asistieron a la misa José Ramón García, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular Español, el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, representantes del Partido Unión Progreso y Democracia, solidario siempre con la causa del pueblo cubano, así como Ángel Carromero, testigo del accidente. Fue un acto muy emotivo para celebrar el ejemplo de Osvaldo y Harold por la libertad de Cuba. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Carlos Payá, hermano del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá, afirma que el fundador y líder del Movimiento Cristiano Liberación resultaba muy peligroso para el régimen comunista de La Habana.
En una entrevista con el diario español ABC, Payá, quien reside en Madrid desde hace muchos años, asegura que la oposición interna en Cuba se ha multiplicado en vez de dividirse.
Agrega que esa oposición, que no propugna la violencia, aboga por un cambio entre todos y que lleve consigo la reconciliación.
En el caso particular del Movimiento Cristiano Liberación, Carlos Payat señala que incitar a la violencia solo beneficiaría a algunos que desde fuera y de la isla quieren sacar provecho político o económico.
Cuando le preguntan por el papel de la Iglesia Católica en Cuba, responde que Iglesia somos todos, pero añade que parte de la jerarquía católica se ha olvidado de que ellos son pueblo también, y no intermediarios entre el régimen y el pueblo.
Por otra parte, el presidente Manuel Cuesta Morúa, desde la ciudad de La Habana, comentó a Radio Martí que el opositor Osvaldo Payá Sardiñas logró levantar los ánimos del pueblo sobre la posibilidad de impulsar la libertad y la democracia en Cuba.
Y dejó un legado que a mi modo de ver ha sido muy importante, ¿no? Él pudo demostrar una fecha tan lejana como el 98, 99, de que era posible levantar, empezar a levantar el entusiasmo ciudadano por los cambios democráticos. Y me estoy hablando de la fecha en que inició el proyecto Varela. Y pienso que eso ha sido uno de los legados y de alguna manera, en un momento en el que hay una mayor disposición social por el cambio en el país, un tipo de liderazgo como el de Eduardo Payá habría marcado también su impronta. Y esa ausencia de alguna manera se siente, ¿no?
Exactamente, las 5 o 6 minutos.
Las autoridades de la cárcel militar donde se encuentra preso el líder opositor venezolano Leopoldo López decidieron levantar la medida de aislamiento a la que estaba confinado.
Desde el pasado 10 de julio, según la denuncia, su esposa Lilian Tintori no salía de su celda, no tenía acceso a la luz del sol y tampoco se le permitía a ella ni a sus 2 pequeños hijos visitarlo.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez dijo que el Ministerio Público y las autoridades verificaron las condiciones en las que estaba detenido López y decidieron revocarlas.
López podría recibir visitas de personas previamente incluidas en una lista presentada por él, salir al patio y recibir y enviar correspondencia sin que sea interceptada ni revisada.
La decisión de las autoridades se registra justo un día antes de la fecha fijada para el inicio del juicio contra el líder opositor venezolano, prevista para el miércoles 23 de julio.
Más de América Latina, la captura de Martín Pérez Castro, alias El Capo, encargado de la FARC de coordinar el tráfico internacional de marihuana y cocaína con Estados Unidos y México, elimina parte de la financiación de las actividades del grupo guerrillero. Federico Fulleda tiene los detalles desde Bogotá.
La captura de Martín Pérez Castro, alias El Capo, considerado por las autoridades como el jefe de un frente de la FARC, encargado de coordinar el tráfico internacional de marihuana y cocaína con Estados Unidos y México, le corta en parte la financiación a las actividades del grupo guerrillero, confirmó el ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón. Sobre la captura de El Capo, Pinzón señaló:
podemos informar de la captura del cabecilla máximo del Frente 30 del grupo terrorista FARC. Este criminal terminó siendo El Capo, el capo de las FARC, el individuo dedicado a través de los negocios en el Pacífico, de narcotráfico, de venta de marihuana, de venta de cocaína, para llevarla al exterior, hacia las rutas en Centroamérica, México, los Estados Unidos, pues a través de eso conseguía enormes cantidades de recursos para financiar las actividades de lo que se conoce como el secretariado de las FARC.
El dirigente guerrillero, con 22 años en las FARC, deberá responder ante la justicia, entre otros por los delitos de terrorismo, tráfico internacional de cocaína, secuestro y extorsión, agregó el Ministerio de Defensa en Bogotá. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
5 o 9 minutos.
Los primeros restos de los pasajeros del avión derribado en el este de Ucrania, que llegaron el martes al territorio controlado por Kiev, serán trasladados este miércoles a Holanda.
Los insurgentes que controlan la zona en la que se estrelló el avión Malasio el pasado jueves dejaron salir el tren frigorífico con los cuerpos que llegaron a la ciudad de Kharkov, permitiendo así a las víctimas iniciar un largo viaje de regreso a casa.
Según un jefe de los separatistas, 282 cuerpos de los 298 viajeros del avión fueron encontrados, así como numerosos restos mortales de otras 16 víctimas.
Los primeros restos mortales serán trasladados por avión el miércoles a Holanda, el país en el que eran ciudadanos, 193 de las 298 víctimas, y que podría encabezar una investigación internacional para esclarecer lo ocurrido.
Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos dijeron que no tienen pruebas directas de la complicidad del gobierno de Rusia en el desastre del avión comercial de Malaysian Airlines que fue derribado en Ucrania.
Según los datos ofrecidos, lo más probable es que el avión de pasajeros fue impactado por un misil disparado por separatistas prorrusos en el oriente de Ucrania, tras sugerir que Rusia creó las condiciones para armar a los separatistas.
Las fuentes señalaron que desconocen si algunos rusos estuvieron presentes en el lanzamiento del misil y tampoco pueden afirmar que quienes lanzaron el cohete fueron entrenados en Rusia.
Un alto funcionario señaló que la explicación más probable fue que el avión comercial Malasio fuera derribado por error, tras subrayar que Rusia continúa entregando más armas a los separatistas ucranianos, incluidos cohetes y tanques.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló que la comunidad internacional tiene su cuota de culpa por no haber logrado avances en la solución del conflicto entre israelíes y palestinos. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad sesionó en reunión para abordar el tema del Medio Oriente. Durante la sesión, los países miembros hicieron un llamado para el cese al fuego, a la vez que en visita a Israel y a Judea y Samaria, el secretario general Ban Ki-moon se sumó al reclamo internacional por un cese al fuego. Durante su estancia en Ramallah, el secretario general Ban se dirigió al pleno del Consejo de Seguridad para afirmar que la comunidad internacional tiene su medida de culpabilidad por no avanzar una solución política al conflicto palestino-israelí. Durante la sesión, el embajador Cristian Barrios de Chile afirmó:
ante el hallazgo efectuado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos de una veintena de cohetes depositados en una escuela y el ataque sufrido ayer en un hospital en la ciudad de Deir al-Balah, reiteramos nuestro llamado a que las partes adopten medidas urgentes para detener los ataques y el uso militar de escuelas y hospitales de conformidad a la resolución 2134 de este Consejo.
Ban Ki-moon desde Israel añadió que la violencia ha alcanzado niveles aún más alarmantes al hacer un llamado más allá de las partes en el Medio Oriente, sino a la comunidad internacional para que se logre el fin a la violencia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
En otras noticias tenemos que Canadá exigió el martes la apertura inmediata de una investigación independiente sobre el descubrimiento por segunda vez en una semana de misiles escondidos en una escuela de Gaza administrada por las Naciones Unidas.
El jefe de la diplomacia canadiense, John Byrd, dijo que le estremeció leer informaciones sobre misiles apilados en una escuela administrada por la Agencia de la ONU de Ayuda a los Refugiados Palestinos.
Byrd dio a conocer que su país había solicitado a la Organización de Naciones Unidas iniciar de inmediato una investigación independiente para verificar estas informaciones.
La ONU había anunciado más temprano este martes el descubrimiento de misiles escondidos en una escuela vacía. El jueves pasado, una veintena de misiles habían sido hallados por la Organización Mundial en otras de sus escuelas en Gaza.
En temas internacionales tenemos que el presidente de Nigeria, Goluk Jonathan, aseguró que su gobierno está haciendo todo lo humanamente posible para liberar a las más de 200 niñas secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram, que este martes cumplieron 100 días de cautiverio.
Así se lo transmitió a los familiares de las menores durante una recepción en la que el jefe del gobierno nigeriano les pidió paciencia, comprensión y cooperación.
El presidente señaló durante el encuentro que su gobierno está comprometido con la liberación de las menores y con la derrota completa de Boko Haram.
El mandatario apeló a la propia seguridad de las escolares, raptadas el pasado 14 de abril en la localidad norteña de Chibó, ya que cualquier acción de rescate no servirá de nada si las niñas no vuelven con vida.
Bueno, son las 5:14 minutos de la mañana en nuestros relojes y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este miércoles, Lucy García y Moisés López, Teudy Giró desde el control del sonido, en la producción Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, bueno, para esta primera media hora y de aquí a las 5:30 de la mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega usted por cortesía de martinoticias.com y la tecnología AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la depresión tropical del Atlántico a unos 885 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión tropical se está desplazando al oeste-noroeste a unos 30 kilómetros por hora, pero se espera que aumente su velocidad de traslación en las próximas horas. Con una presión mínima de 1012 hectopascal, se espera que la depresión tropical se debilite y se convierta en un centro de bajas presiones para mañana jueves, cuando se acerque al arco de las Antillas Menores. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, pero aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en las grandes ligas. En la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco se impusieron 9-6 a los Phillies de Filadelfia. Eso fue en 14 innings. Compton fue el vencedor, tiene 3 ganados y ninguno perdido. Manchi perdió por segunda vez, tiene una victoria. Y Lincecum salvó su primer juego de la temporada. El equipo de los Nacionales, por su parte, ganó 7-4 a los Rockies de Colorado. Stamme, el ganador, su primera victoria, ya tenía 4 derrotas. Brown perdió por primera vez, no tiene victoria. Y Rafael Soriano salvó su juego número 23 de la temporada. En otro partido, los Marlins de Miami, jugando en Atlanta, ganaron 6-5 a los Bravos. Turner obtuvo su tercera victoria de la temporada frente a 6 derrotas. Minor perdió por sexta vez, tiene 3 victorias. Y Gisek salvó su juego número 23 de la temporada. Por el equipo de Miami, Echevarría de 5-2. El equipo de los Cachorros de Chicago se impuso 6-0 a los Padres de San Diego. Henry fue el vencedor, su primera victoria de la temporada sin derrota. Stott perdió por 12ª vez y solamente tiene 3 victorias. Por el equipo de San Diego, Grandal de 2-0. Los Piratas del Pittsburgh le ganaron 12-7 a los Dodgers de Los Ángeles. Morley fue el ganador, tiene 3 ganados y 1 perdido. Lo perdió Malhom, tiene 5 derrotas con esta y tenía una victoria. Por el equipo de Pittsburgh, Gaby Sánchez tuvo una vez al bate, una base por bola y anotó carreras. Los Cerveceros de Milwaukee le ganaron 4-3 a los Rojos del Cincinnati. Rodríguez fue el ganador, tiene 4 victorias contra 3 derrotas. LeCure perdió por segunda vez, tiene una victoria. Por el equipo de Cincinnati, Brian Peña batió de 4-2 con una carrera anotada. Y en un juego Interliga, los Mets de Nueva York se impusieron 3-1 a los Marineros de Seattle. DeGrom, el vencedor, su cuarta victoria, tiene 5 derrotas. Ramírez perdió por quinta vez, tiene solamente una victoria. Y Mejía salvó su juego número 12 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, la síntesis de las noticias. Recordaron en Cuba y el exilio a los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en el segundo aniversario de su muerte. Levantan las autoridades carcelarias las medidas de aislamiento al líder opositor venezolano Leopoldo López. Los primeros restos de los pasajeros del avión derribado en Ucrania serán trasladados hoy a Holanda. Y dice el secretario general de la ONU que la comunidad internacional tiene su cuota de culpa en el conflicto entre israelíes y los palestinos.
Exactamente a las 5:23 minutos de la mañana, vamos con Lucia a escuchar una nota de interés. Buenos días, Lucia, adelante.
Gracias. La familia de Picasso está furiosa por el retraso de la reapertura de su museo. Los herederos de Pablo Picasso han aireado su profundo malestar con el gobierno de Francia ante el retraso de la reapertura del Museo del Genio Cubista en París, que estaba prevista hace ya mucho y probablemente no hay fecha de cuándo abrirá. Lo cierto es que no hay ninguna intención positiva de abrir el museo. Me mandan a paseo. Tengo la impresión de que Francia se carcajea de mi padre y de mí. Esto fue lo que dijo Claude Picasso, hijo del pintor malagueño, y de François Gillot en una entrevista que publicó Le Figaro. El museo, inaugurado en 1985 en un palacete del centro de París conocido como el Hotel Salé, cerró en el año 2009 para iniciar una amplia reforma con un presupuesto de 52 millones de euros para abrir sus puertas en este año. Sin embargo, el Ministerio de Cultura francés continúa apuntando que retrasará la fecha. Las obras no terminan aún. 6 personas, 3 de ellas del equipo ejecutivo del museo, han abandonado el proyecto y en este momento celebran una auditoría del clima social. La familia de Picasso, una saga que históricamente ha dado que hablar, monta en cólera por su parte contra la ministra de Cultura, Aurélie Filippetti. Por eso recurrieron al presidente de Francia, quien agradeció vagamente la misiva enviada y confirmó que el museo no se fusionará con el Centro Pompidou. Con este museo, Francia tendrá la colección más extraordinaria, grande y equilibrada del maestro cubista para dar placer al mundo. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
5:24 minutos de la mañana, mis amigos. Y bueno, la dirección para que ustedes nos haya llegado algunas letras, sería muy interesante que nos escriba. Fácil, Radio Mantí, programa tempranito y de mañana. Apartado postal 521868. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. En cuanto al Twitter, nuestra dirección de Twitter es muy sencillo, @martitempranito. Y por acá, bueno, este es el segmento que llega a continuación. Llega ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana. En nuestros relojes estamos entrando a la segunda media hora de esta cita de miércoles 23 de julio del 2014. Buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos pues están en sintonía, nos acompañan en la mañana de hoy. Así que gracias por hacer siempre de esta emisora Radio Martí su mejor forma de amanecer, todo claro, para andar bien informado. Vamos a pasar con Moisés López de nuevo y los titulares.
Entusiasma a los jóvenes cubanos de la isla la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Buscan en Chile a los responsables de colocar dos bombas en las puertas de un templo católico y cerca de una guardería infantil. El presidente Barack Obama se reunió con su equipo de asesores para evaluar la crisis migratoria en la frontera y denuncia a un funcionario israelí que la suspensión de vuelos a ese país por las principales aerolíneas occidentales es un premio al terrorismo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció becas para un centenar de estudiantes cubanos de entre noveno y duodécimo grado. Nuestro colega Adriel Reyes tiene opiniones recogidas dentro de la isla.
El programa de $1,200,000 busca atraer a estudiantes interesados en desarrollar su liderazgo y entender los principios de la educación cívica y la estructura de las organizaciones democráticas del mundo.
Es beneficioso para nosotros, ya que podemos viajar y estudiar con mejores recursos y así conociendo otras mentalidades, otras ideas.
Entrevistados por periodistas independientes, lo que más motiva a estos adolescentes cienfuegueros.
Esto sería una gran oportunidad para nosotros, ya que podemos conocer nuevas oportunidades.
Te ayuda a coger otras carreras a partir de lo que quieres hacer obligatoriamente, lo que te toca aquí en tu país, ¿no?
Pero el programa de verano de liderazgo para la juventud cubana genera diversas reacciones, sobre todo en aquellos que se oponen a una apertura.
Si el niño, el estudiante, quiere una carrera, no tiene necesidad de buscar otras ayudas fuera.
En cuanto a los criterios para la selección de los estudiantes que viajarán a Estados Unidos, son mayoritarios los que creen que deben ser por méritos académicos y no por integralidad.
Yo pienso que deberían ser los jóvenes más destacados, los que participen en todas las actividades.
Mientras más índice académico tenga, mejor debe ser el estudiante.
Como tú tengas tus índices académicos y que también te guste la asignatura que se vaya a dar.
Sobre si el gobierno cubano dará o no el visto bueno a los programas de becas ofrecidos por Estados Unidos, opinaron los jóvenes.
Pero está difícil, porque tú sabes, no es bloqueo.
Bueno, a lo mejor no lo apruebo, pero yo pienso que debería aceptarlo.
No sé, depende de la opinión de alguno.
Bueno, si sea para el bien del gobierno, para la población, creo que sí.
Bueno, para mí sería lo correcto que el gobierno cubano aceptara esta oportunidad.
El programa de verano de liderazgo para la juventud cubana se iniciará en el año 2015. Los jóvenes de la isla, además de recibir clases, pasarán una parte del tiempo con familias estadounidenses y no necesitan hablar inglés. Adriel Reyes, Martín Noticias.
5:33 minutos.
El gobierno de Cuba ya se encuentra impulsando de forma integral la actualización del modelo económico, lo cual constituye nuevas e importantes oportunidades de desarrollo para los lazos chino-cubanos, declaró en La Habana el presidente chino Xi Jinping.
Durante su visita oficial de 48 horas, el gobernante chino visitará en Santiago de Cuba el miércoles el mausoleo de José Martí en el cementerio de Santa Ifigenia y la ciudad escolar 26 de julio que ocupa el antiguo cuartel Moncada.
Xi y Raúl Castro acudieron la noche del martes a una función especial de ballet con bailarines chinos y también cubanos en el Teatro Nacional de La Habana. El gobernante chino concluye el miércoles su visita a Cuba a escala final de una gira que incluyó varios países del hemisferio.
Además, funcionarios chinos y cubanos inauguraron ayer martes en La Habana una planta con tecnología china que fabricará biosensores para controlar la diabetes, el mal que padecen 800.000 de los 11.1 millones de cubanos en la isla.
La activista opositora villaclareña Damaris Moya Portieles denuncia el acoso contra la vivienda de una activista y su hijo, que solo tiene un año de edad. Escuchemos los detalles.
Este 22 de julio del 2014, a la 1:20 de la madrugada, el oficial de la Seguridad del Estado, Reinier Rodríguez Conde, y tropas antimotines pintó la fachada de la activista Yadira Castro González, que tenía puestos carteles antigubernamentales por el descomiso de su línea telefónica y reclamando agua para la ciudad de Santa Clara. Castro González en estos momentos vuelve a poner las consignas reclamando justicia y responsabiliza al régimen de los hermanos Castro por lo que le puede suceder a su hijo, Jordano Michael Mena Castro, de un año de edad, ya que padece de asma bronquial y en la casa está totalmente pintada con cal viva, porque después que estas tropas antimotines pintó la casa, le echó la cal por debajo de las puertas.
Más de América Latina, a pesar de la disminución de las protestas en Venezuela, aún continúan las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos contra manifestantes opositores, incluyendo presuntos actos de tortura por parte de organismos de seguridad. En Caracas tenemos a Álvaro Algarra.
Luego de varios meses de intensas protestas en contra del gobierno de Venezuela, las denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones continúan. Durante foro realizado en Caracas, el director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, señaló que durante 2014, sin duda alguna, ha habido más violaciones que en la época de la dictadura.
Las protestas estudiantiles desató por parte de las fuerzas represivas al gobierno una cantidad de violaciones, de impunidad, de toda una serie de aspectos que incluyen tortura, incluyen estudiantes detenidos.
Por su parte, el abogado Héctor Faúndez destacó que lo interesante en relación a las violaciones de los derechos humanos es que no se ha realizado ninguna investigación ni se ha dado un castigo a los culpables de las presuntas torturas que han sido denunciadas.
No hay ningún signo de que el gobierno vaya a cambiar su comportamiento para acatar y respetar los compromisos internacionales que el mismo gobierno ha asumido en materia de derechos humanos.
La situación de los derechos humanos en Venezuela también fue motivo de discusión en el Senado estadounidense.
Creo que es importante que el presidente Maduro y la gente en Venezuela que ha sido objeto de abusos de derechos humanos sepa que eso no está pasando desapercibido en Estados Unidos, que hay senadores en el lado demócrata y en el lado republicano que están prestando atención.
Durante los pasados 5 meses de protestas en el país, ha habido 43 fallecidos y 3.210 detenidos. detenidos, de los cuales 88 continúan privados de libertad. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
5:37 minutos.
Grupos antisistema podrían ser los responsables de la colocación el martes de dos bombas incendiarias en las puertas de un templo católico y en las cercanías de una guardería infantil, informó el fiscal nacional chileno Sabás Chaguán.
Cristian Toledo, el fiscal que investiga ambos hechos, dijo que los aparatos estaban armados por un bidón con acelerante, un cilindro de gas adosado y activados por un sistema de relojería.
El artefacto colocado en la iglesia estalló en las primeras horas del martes, causando daños menores, mientras la bomba de la guardería fue desactivada luego de que los bebés y menores fueron evacuados.
La sensación de inseguridad ha aumentado luego de que el domingo 13 por la noche estalló una bomba dentro de una mochila ubicada en un vagón del metro de Santiago, causando daños en un asiento y en los vidrios.
El presidente Barack Obama se reunió con su equipo de asesores para evaluar la crisis migratoria en la frontera y tiene programado un encuentro esta semana con presidentes de Centroamérica. Gilberto Cabrera nos informa.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planea reunirse con líderes centroamericanos para discutir la crisis en la frontera. Obama tiene programada una reunión el viernes de esta semana con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, los tres países de donde procede la mayoría de los niños que llegan a la frontera tratando de ingresar a Estados Unidos. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, explicó el punto de vista del gobierno de Washington ante la reunión.
I think it's important because it demonstrates the continued engagement in solving this problem. And it also demonstrates our willingness.
Creo que es importante porque demuestra el continuo compromiso para resolver el problema. También demuestra nuestra voluntad para coordinar con estos países locales para tratar de hablar de algunas de las causas de esta migración ilegal que está ocurriendo.
Earnest agregó que los cuatro líderes también conversarán con el vicepresidente Joe Biden sobre cómo reforzar nuestra colaboración para contener el flujo de migrantes indocumentados de Centroamérica a México y Estados Unidos. Les informó Gilberto Cabrera.
En otras noticias, el senador federal por el estado de la Florida, Marco Rubio, declaró que las autoridades de inmigración de los Estados Unidos deben cesar de dar preferencia a inmigrantes que buscan asilo y dar prioridad a los que tienen habilidades de trabajo.
En declaraciones a la radio pública nacional, el legislador de origen cubano subrayó que Estados Unidos ni ninguna nación tiene la capacidad de sostener ni asimilar migraciones en masa al referirse a los niños de Centroamérica que huyen de la violencia y emigran en grandes números hacia el territorio estadounidense.
El senador Rubio también se refirió a la política estadounidense de pie seco, pie mojado, al señalar que la misma debe ser actualizada con relación a los inmigrantes que llegan desde Cuba.
Agregó que los Estados Unidos no tiene la capacidad de asimilar a todos los refugiados que huyen de la violencia en el mundo. Tras subrayar que la seguridad en la frontera y actualizar el sistema legal deben ser prioridades de la nación antes de decidir qué hacer con cerca de 11 a 12 millones de inmigrantes que viven sin estatus legal en la nación.
En otras noticias, la Administración de Aviación Civil de Israel cree que la suspensión de vuelos en ese país por las principales aerolíneas occidentales es un premio al terrorismo, dijo su portavoz Ofer Leffler.
El martes por la tarde, tras la interrupción de vuelos de las compañías estadounidenses por 24 horas, las aerolíneas europeas anunciaron que se sumaban a la medida preventiva propiciada por el impacto de un cohete palestino cerca del aeropuerto Ben Gurión, a 17 kilómetros de Tel Aviv.
La medida afecta a decenas de miles de israelíes en el exterior y en menor medida a turistas extranjeros que se encuentran en Israel. El sindicato de pilotos de Israel declaró que hará todo lo posible por devolver a cada uno a su casa.
Impone la Unión Europea nuevas sanciones a Rusia en relación con su política hacia Ucrania. Desde Madrid informa María García.
Hoy los ministros de Exteriores de la Unión han tomado la decisión de aplicar nuevas sanciones a Rusia. La Unión Europea impone la prohibición de otorgar visas y congela los bienes de otros funcionarios del gobierno de Moscú. Las medidas afectarán también, además de los ámbitos del funcionariado, al acceso a los mercados financieros europeos y al sector energético, en particular al del gas y el petróleo. Es Catherine Ashton, la alta representante de la política exterior de la Unión Europea. Le pedimos a Rusia que acabe con el flujo del tráfico de armas en la frontera con Ucrania. Así podremos llevar a una desescalada de la tensión y que también deje de desplegar tropas en la zona fronteriza. También estamos preparados para introducir sin retraso alguno una serie de sanciones para que Rusia coopere en pleno y que se presenten nuevas propuestas para la acción en un futuro no demasiado lejano. Moscú ya había sido blanco de sanciones europeas por su papel en el conflicto entre Kiev y los rebeldes. Desde Europa, María García Martín, Noticias.
Más temas internacionales. Tailandia adoptó este martes una constitución temporal en el primer paso hacia el retorno a la democracia luego de 12 meses de gobierno militar. Pero la carta tiene cláusulas que permiten a la junta gobernante de retener considerable poder una vez se instale el gabinete y la legislatura.
El ejército derrocó el gobierno electo el 22 de mayo argumentando la necesidad de acabar con meses de conflicto político. La Junta ha dicho que espera realizar elecciones para octubre del 2015.
Críticos dicen que el ejército planea hacer la nueva constitución menos democrática, reduciendo el poder de los políticos electos e incrementando el número de legisladores enumerados con el objetivo de permitir que la élite monárquica retenga el poder.
El golpe de Estado tuvo sus raíces en divisiones que han sacudido el país desde el año 2006. Cuando el primer ministro Thaksin Shinawatra fue derrocado por un golpe militar. Desde entonces, sus partidarios y oponentes han batallado por el poder.
Bien, son las 5:44 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes en la continuación de esta cita de hoy, miércoles tempranito y de mañana. Más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, que están a cargo de García Toledo. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy, un poco más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Llamas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche se enfrentan dos equipos de la Liga Americana. Texas en la División Oeste y New York en la División Este, con un duelo de lanzadores derechos.
Los Vigilantes, en el último lugar de su división, llevarán a la lomita a su astro Yu Darvish, con récord de 9 ganados y 5 perdidos, 2.88 carreras limpias por juego y 154 abanicados.
Los Yankees, que están muy de cerca del primer lugar, responderán con David Phelps, quien presenta 4 triunfos y 4 derrotas, con 3.87 carreras limpias por juego y 83 abanicados.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
¡Pelotero a la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un potente centro de bajas presiones en la altura está dominando las aguas del Caribe entre Jamaica, la Isla de la Juventud y el nordeste de Nicaragua. La circulación de este centro de bajas presiones ha barrido con buena parte de la actividad de nublados y lluvias que han estado afectando las provincias cubanas y la Florida, estabilizando las condiciones del tiempo por el resto de la semana. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con algunas lluvias y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, pero aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Albudis y Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemir Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en las grandes ligas. En la Liga Americana, los Orioles de Baltimore le ganaron 4-2 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. González obtuvo su quinta victoria frente a igual número de derrotas, mientras que Morin perdió por tercera vez, tenía 2 victorias, y Britton salvó su juego número 18 de la temporada. Los Azulejos de Toronto le ganaron el partido 7-3 a las Medias Rojas de Boston. Happ obtuvo su octava victoria frente a 5 derrotas. Peavy perdió por novena vez y solamente tiene una victoria en el campeonato, y este juego lo salvó Cecil y fue su salvado número 4 de la temporada. Los Yankees de Nueva York le ganaron 2-1 a los Rangers de Texas. El vencedor fue Francis, tiene una victoria y 2 derrotas. Tepech perdió por sexta vez, tiene 3 victorias. Por el equipo de Texas, Leonis Martín de 6-2 y Arencibia de 6-1 con una carrera anotada y una impulsada. El equipo de los Reales de Kansas City, por su parte, le ganó 7-1 a las Medias Blancas de Chicago. Chen fue el ganador, tiene 2 victorias, igual número de derrotas, y Carroll perdió por sexta vez, tiene 4 victorias. Por el equipo de Kansas City, Raúl Ibáñez, de designado, batió de 4-2 con una carrera impulsada y una carrera anotada. Por el equipo de las Medias Blancas, Ramírez, el torpedero, de 3-2. Viciedo batió de 4-0 y Nieto, el receptor, de 4-1. Los Indios del Cleveland ganaron su juego 8-2 a los Mellizos de Minnesota. Salazar fue el vencedor, tiene 2 victorias contra 4 derrotas. Pino perdió por tercera vez, tiene una victoria. Minnesota tuvo a Kenley Molares jugando la primera base y batió de 4-1. En juego interliga, los Diamondbacks de Arizona se impusieron 5-4 a los Tigres de Detroit. De la Rosa fue el vencedor, su segunda victoria. No tiene derrota. Cook perdió por segunda vez, tiene una victoria. Y Reed salvó su juego número 24 de la temporada. por el equipo de Detroit, Julito Martínez de 4-1 y Alex Ávila de 4-0. En un juego interliga, los Rayos de Tampa le ganaron 7-2 a los Cardenales de San Luis. Odorizzi fue el vencedor. Su sexta victoria frente a 8 derrotas. Wainwright perdió por quinta vez, ya tenía 12 victorias. Yonel Escobar batió de 4-1 por Tampa, mientras que John Jane se fue de 1-0 por los Cardenales de San Luis. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Entusiasma a los jóvenes cubanos de la isla la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Buscan en Chile a los responsables de colocar dos bombas en las puertas de un templo católico y cerca de una guardería infantil. El presidente Barack Obama se reunió con su equipo de asesores para evaluar la crisis migratoria en la frontera y denuncia funcionario israelí que la suspensión de vuelos a ese país por las principales aerolíneas occidentales es un premio al terrorismo.
...5:54 minutos de la mañana, mis amigos, por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy, adelante.
Gracias. Venecia inventó la receta y Billy Wilder puso los ingredientes. Brigitte Bardot añadió picante, Truffaut sal y la crítica pimienta. Justo Rica, los Dardenne y Janek lo guisaron a fuego lento. Tarantino ligó la salsa a la jet set, lo regó con boato y el Mediterráneo sirvió el Festival de Cannes. Fundado en 1946, ha mimado a sus estrellas y ha convertido el paseo marítimo de la Croisette en la cita anual de mayor prestigio del universo del séptimo arte. Tras un efímero certamen en 1939, arruinado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el certamen arrancó nuevamente en septiembre de 1946. En aquella edición se premiaron 11 películas: Roma, Ciudad Abierta de Roberto Rossellini, María Candelaria del mexicano Emilio Fernández. Pero solo en mayo del 52 fue cuando el Festival de Cannes se trasladó a la Estación de la Primavera en Francia, adelantándose en el calendario al resto de muestras cinematográficas. En aquella década se premiaba a cineastas como Billy Wilder, La Gran Prueba o al comandante Cousteau en El Mundo del Silencio. Brigitte Bardot estrenaba El Bikini en la Playa que orilla Cannes en 1953 y nacía La Palma de Oro en 1954. Eran primaveras en que se aplaudía estrellas como Kirk Douglas, Cary Grant, Alain Delon, y se admiraba a las musas eternas como Grace Kelly, Sophia Loren, y ya en 1959 se creó el ahora titánico mercado de películas. Pero sobre todo en el Festival de Cannes se respira un culto al cine, mayoritariamente occidental, y a la fantasía que gravita a su alrededor. La belleza, fama, modas, caprichos, romances, joya, dinero, sueños. Una constelación de elementos singulares son los que hacen que el Festival de Cannes sea el certamen más importante del mundo. Solo la gala Hollywood le disputa su relevancia, pero a diferencia de los Oscar, la cita francesa programa películas estrenadas en sus pantallas y no las que han pasado por las salas comerciales.